Y llega a RAE el momento del suplemento de actualidad de X que tenemos todas las semanas y que es este encuentro clásico de nuestra emisora en el que hablamos sobre comunicaciones, sobre radio, sobre onda corta, sobre nuevas tecnologías y que es una excusa en realidad para hablar de todo un poco porque tratamos todos los temas que se comunican a través de la radio. Cultura, geografía, música, aprendemos sobre historia de los países, sobre idiomas, idiomas poco conocidos. Es algo que nos gusta hacer mucho, explorar y descubrir a través de la radio. Y lo hacemos guiados por nuestro amigo Arnaldo Slaen, a quien le doy la bienvenida en este momento. ¿Qué tal, Arnaldo?
Fernando, pero qué linda presentación y realmente un gusto, como cada viernes, fecha que espero muchísimo para poder estar acá contigo en los micrófonos de RAE para conversar sobre la radio, porque las actualizaciones y las novedades son permanentes. Siempre tenemos un montón de temas para hablar y siempre nos quedamos con un montón de temas en carpeta que los dejamos para la semana que viene y a su vez son reemplazados por otros nuevos que cobran mayor novedad o notoriedad. Es incesante la cantidad de informaciones que vamos recibiendo prácticamente todos los días vinculados con el mundo de la radio. Por eso sentimos tanta necesidad de aprovechar cada uno de los instantes en los cuales estamos al aire. Pero dicho esto, quiero contarte que acaba de comenzar la temporada B22 del periodo de transmisiones en onda corta, con lo cual todas las emisoras del mundo comienzan a tener cambios en sus esquemas de transmisiones. No necesariamente esto va a ser así, pueden reflejar estos cambios con el transcurrir de los meses, incluso podría llegar a haber modificaciones en el esquema de la propia RAE Argentina al Mundo en cualesquiera de los 8 idiomas, aún no lo sabemos, ya seguramente nuestro director Adrián Corol nos comunicará cualquier modificación y nosotros se las haremos saber de inmediato. Pero lo que constituye, si me permitís la expresión, un hecho disruptivo para los diexistas es la posibilidad de encontrarnos con cambios de frecuencia que nos materializan la posibilidad de escuchar emisoras. Y no solamente para a veces un cambio de una emisora de alta potencia, una emisora internacional de onda corta, no nos modifica la posibilidad de escucha de esa propia estación, pero lo que hace una mudanza de frecuencia es dejarnos libre un canal en donde podemos llegar a captar algunas de aquellas estaciones pequeñas que siempre aquí sugerimos. Pero bueno, llegará el momento dentro de unos minutos de las sugerencias de X, pero ahora me gustaría arrancar esta sección de misceláneas con las cuales empezamos cada viernes nuestro programa y que nos permite desde focalizarnos en distintos temas vinculados con la radio hasta divagar un poco, lo cual me parece muy rico y es que nos enriquece a ambos y nos enriquece también a la audiencia, comenzando con un hecho que no debe pasarnos desapercibido y que ha acaecido hace algunos días atrás, y es el centenario de la BBC. La mítica BBC de Londres, como se la llama comúnmente, aunque podríamos decir,
lo pongo de pie.
Por supuesto, porque estamos hablando de una institución de medios de comunicación que no siempre ha dejado de ser una especie de punta de lanza en cuanto al uso de las tecnologías de época, ahora por supuesto multiplicando el empleo de las plataformas digitales, sino que ha pasado momentos muy graves de la historia, no solamente británica, europea, sino también mundial, como lo fue su trayectoria durante los años duros, durísimos, previos a la Segunda Guerra Mundial, y ni hablemos a partir de que se haya desatado esa conflagración tan dura que afectó al planeta todo allá por mediados del siglo anterior. Y lo cierto es que la BBC acaba de celebrar su centenario.
¿Cuándo? ¿2022 celebra el centenario o se está preparando para el año próximo?
Mira, el centenario lo acaba de celebrar dos semanas atrás, pero lo cierto es que todo este año, lo que resta de este año y gran parte del año 2023 va a ser de celebraciones.
Bien, un contexto un poco medio duro para donde se da en el Reino Unido.
Por supuesto.
Una crisis sin precedentes, un nuevo gobierno débil, recortes.
Sí.
No es el mejor. Es como cuando nosotros celebramos el centenario de la radio aquí en Argentina, fue justo en plena pandemia. Justo en un momento en el que deberíamos haber estado todos en el Teatro Coliseo y juntándonos con eventos no se pudo hacer nada por la pandemia.
Exactamente, exactamente. Generalmente uno lo que desea desde lo más profundo de su corazón es que los eventos tan importantes como puede ser el centenario de una emisora de la importancia de la BBC o de un hecho como lo fue el centenario de nuestra radiodifusión argentina puedan corresponderse con una serie de eventos coetáneos que lo complementen, que le den otra impronta. En el caso particular, como vos decías, de lo que sucedió aquí en la Argentina, bueno, fue muy marcado, estuvimos en el pleno corazón de la pandemia dura, para usar nuevamente este término, pero la BBC se encuentra con un panorama realmente muy grave de la Gran Bretaña en general y de, digamos, el futuro próximo de la BBC. No corre peligro, por supuesto, la continuidad de la existencia de la BBC. Sí, como dijimos ya hace algunas semanas aquí, nos encuentra este centenario con una cantidad de recortes importantes. Tremendo. En todos los servicios, sí, sí. De onda corta, de FM, de amplitud modulada.
Servicios internacionales, departamentos de idiomas.
En las plataformas digitales también se va a notar eso. Realmente es muy duro. Pero bueno, si me permitís con lo épico, con lo mítico, quiero recordar a esta emisora que empezó a transmitir allá por el otoño europeo del año 1922, cuando una voz nasal crepitaba por primera vez en unos pocos miles de receptores de radio y daba nacimiento de esa manera a la British Broadcasting Corporation, a la BBC, convertida desde entonces en un gigante mundial de los medios de comunicación. 100 años más tarde, el ente público británico, golpeado, como decíamos hace instantes, por drásticos recortes presupuestarios, está celebrando un siglo de historia. A mí se me ocurrió recordar este acontecimiento tan particular compilando una serie de identificaciones y aperturas de transmisiones de la BBC a lo largo de estos 100 años. En dos minutos vamos a escuchar varias identificaciones, las tradicionales aperturas con las campanadas del Big Ben y bueno, de alguna manera homenajear a esta mítica, ya mítica, emisora de radio y le vamos a pedir a nuestra operadora Gloria Sarmiento que comparta con todos nosotros este audio estupendo.
This is London Calling. This is London. Here is the news.
You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation.
GMT, hello, this is Stuart McIntosh with the latest news headlines from the BBC.
Escuchamos, Fernando, amigos. Me alegro mucho, me alegro mucho.
La BBC, para todos los que hemos hecho radio, hacemos radio, nos ha gustado la radio, es como nada, es como la meca. sin duda. Yo tuve la suerte en 2016, durante una visita a Londres, a través de contactos, pude entrar a la redacción, ahí a la Broadcasting House, y la verdad que fue increíble la experiencia. Nada, no estuve más que unos minutos, estuve en la parte de redacción, una redacción gigantesca, gigantesca, no sé cómo, parecía una estación de tren, un aeropuerto, se veía desde ahí, desde un balcón, como si fuese un aeropuerto lleno de gente, lleno de mesas, y el área de idiomas también muy extenso, con, bueno, unas Naciones Unidas parecía.
Sí, coincido contigo. Vos sabés que yo también tuve oportunidad, algunos años antes que vos, de recorrer ya el desaparecido edificio denominado Bush House, donde estuvo activa la BBC durante muchos años.
Sí, luego... no es el que visité yo.
Exactamente.
Está al lado. Es el edificio que vos haces referencia, un edificio de estilo racionalista,
sí.
De concreto.
Sí, Fernando, exactamente.
Y el que lo reemplazó es un edificio moderno de vidrio, de acero.
Exactamente, con una infraestructura mucho más moderna y acorde con los tiempos actuales. Pero también me llevé esa misma imagen, en donde me encontré con una especie de emulación de las Naciones Unidas, porque recorría los pasillos y me encontraba con las redacciones de los diferentes idiomas y de las lenguas más exóticas, con un variopinto de personajes realmente muy, muy singular, y realmente es una experiencia única, muy difícil de transmitir, ¿no? Y es una experiencia muy fuerte para vivirla, para los que amamos profundamente la radio y respetamos casi reverencialmente a la BBC, ¿no?
Y sí, es difícil abstraerse de lo que genera, creo que en cualquier speaker o broadcaster del mundo, la BBC, y no solamente por el departamento de idiomas y por la presencia internacional, sino también por varias cosas que han marcado tendencia en cuanto a periodismo objetivo y neutral, siguen siendo una referencia. Recordamos durante la guerra de Malvinas, se metieron en problemas porque el gobierno de Thatcher les exigía poner our troops, nuestras tropas, y ellos escribían British troops.
Conspiraba contra sus principios de objetividad y tomar distancia.
Claro, tenía
de las
que tomar
noticias.
Distancia de la noticia. No, no son nuestras. British troops, por más que nosotros seamos British.
Sí.
Fue bueno, en la música han sido, si bien en su momento, cuentan las crónicas, que resistieron la difusión de ciertos géneros en la época del rock, ¿no? Desde el 50, 60.
Exactamente.
La época de las radios piratas, ¿no? El estándar y el establishment era la BBC. Luego, rápidamente, se adaptaron y comenzaron a darle espacio a otros géneros, de forma muy conocida, el DJ John Peel, que le dio lugar al punk, a nuevos estilos, a muchas bandas de New Wave a fines de los 70 y comienzos de los 80. Eso también en la BBC.
Sí, por supuesto. Y si me permitís, te voy a contar dos o tres apostillas que me parecen muy interesantes respecto a la BBC. Vos sabés que fue fundada por un grupo de importantes fabricantes de aparatos inalámbricos, allá por 1922, entre ellos Guglielmo Marconi. O sea que su inicio no se condice con lo que luego se constituyó como este ente absolutamente autárquico de medios de comunicación. Y, bueno, bien lo sabemos los diexistas, la influencia de la BBC se extiende mucho más allá de las fronteras británicas, llega a una audiencia global, como se dice hoy, diríamos mundial hasta hace algunos años, de unos 500 millones de auditores cada semana, según el informe...
200 millones.
500 millones.
Ah, 500.
500 millones. Según el informe 2021-2022 del propio grupo de radiodifusión pública. El prestigioso servicio mundial de la BBC es una herramienta importante, yo me permitiría calificar también de fundamental, de la influencia británica. Y vos fijate que a pesar de tener casi 500 millones de seguidores cada semana, conglobando radio, televisión y plataformas digitales, la BBC inició en enero de este año, cuando el gobierno de Boris Johnson, que ya no es más premier británico, inició una serie de medidas muy drásticas, congelando durante 2 años el impuesto audiovisual, con el cual se financia el ente, constituyó, digamos, un golpe en un momento en que la inflación interanual de Gran Bretaña está en el orden del 10%. Ello aplicó un golpe muy fuerte que terminó de ser aún mucho más demoledor cuando hace algo más de un mes y medio se tomaron una serie de medidas también que de recortes que dejaron a la BCE bajo una gran presión presupuestaria. Pero bueno, todo forma parte de las noticias, el centenario de la radio y el durísimo momento por el cual está atravesando esta emisora. Sí, y si me permitís, voy a pasar por unos segundos a otra gran emisora internacional, colega nuestra, emisora pública muy querida por los latinoamericanos, como lo es Radio Exterior de España, porque el Centro de Producción de Programas de Radio Nacional de España en Prado del Rey, en Madrid, llamado La Casa de la Radio, acaba de cumplir 50 años al frente del Servicio Público Radiofónico Estatal. Te hago un pequeño resumen histórico muy breve. El 20 de octubre del año 1972, el príncipe Juan Carlos, por aquel momento príncipe Juan Carlos, inauguró la Casa de la Radio, un espacio que por aquel entonces contaba con la friolera de 30.000 metros cuadrados, todo dotado de una moderna arquitectura, situada en Prado del Rey, en las afueras de Madrid, con todos los adelantos técnicos. Se diseñó un espacio que integraba todos los tipos de servicios radiofónicos en un mismo edificio, que sirvió plenamente hasta fines de los años 90, pero que obviamente con los cambios tecnológicos, con las modificaciones que hubo a partir de la utilización de plataformas digitales, comenzó a quedar chico. Lo cierto es que la Casa de la Radio acaba de celebrar su cincuentenario y esperemos que sea en las puertas de una serie de cambios y modificaciones que le permita a la Radio Exterior de España y a la Radio Nacional de España continuar también, su crecimiento. También. Sí, por supuesto.
Gran emisora, suena tan bien, tan linda suena la Radio Exterior de España, las obras que presentan a veces, hacen, sí, hay sí, radioteatro, sí, sí. La locución es tan agradable.
Muy.
La verdad que estas emisoras, cuando escuchamos estas noticias que los gobiernos hacen recortes, no ven más allá de los números fríos que tienen ahí en alguna planilla y no están pensando en las implicancias a mediano y a largo plazo a veces. Que nosotros estemos hablando de la BBC con este cariño, con este respeto, no siendo británicos nosotros, también hace a las veces a la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Es decir, es de promoción del propio país, ¿no?
Por supuesto, soberanía, sin lugar a dudas.
Mira, estos recortes después terminan volviéndose en contra.
Te quiero contar una pequeña anécdota que seguramente algunos auditores la recordarán porque no ha sucedido hace mucho tiempo. Algunos años atrás se tomó la determinación de sacar del aire a Radio Exterior de España en la onda corta. No sé, demasiado tiempo, tal vez un lustro, tal vez algo más, algo menos de una década, algo más de un lustro. Se generó una movida internacional tan grande en donde distintos organismos públicos y privados españoles realmente exigieron a las autoridades españolas del momento la reinstalación y la restauración de los servicios en onda corta, que se tuvo que dar vuelta atrás con esa decisión. Y evidentemente las presiones fueron fortísimas. Hay un espacio que se llama Españoles en la Mar por Radio Exterior de España, que se irradia en la onda corta y se dirige especialmente a la enorme, gigantesca, vasta flota pesquera española y flota mercante, por supuesto, que está allende los mares, que fue quizás uno de los motivos más grandes por los cuales se generó esta gran movida internacional. Y los servicios en onda corta volvieron. Y hoy los servicios en onda corta Radio Exterior de España, o la propia emisora, goza de buena salud.
Después estaría bueno tener alguna vez hacer la comparación de valores, ¿no? De cuánto implica cuando recortan los servicios de onda corta, cuánto se están ahorrando realmente los gobiernos que efectúan estos recortes. ¿Es tan costoso mantener las transmisiones en onda corta? ¿O es simplemente un afán por hachar, mandarle hacha, tijera a lo que se percibe como obsoleto y como que no se usa más? Que es lo que el prejuicio que tienen muchos funcionarios a veces con respecto a la onda corta.
Yo creo que pasa por ahí. Justamente creo que por donde vos estás reflexionando pasa la decisión en sacar del aire algo que parece obsoleto, como si corriésemos un sillón o un mueble de nuestra casa que ya no lo usamos, y no se mira más allá de eso. Creo que desde lo económico no lo considero como un gasto sustancial dentro de lo que son
los gastos de un Estado.
Y ni hablemos cuando nos referimos a países que están en el primer mundo o del primer orden, pero que a lo mejor sirve como excusa para decir, bueno, estamos recortando y estamos achicando gastos. Me parece que por ahí hay un mensaje que se quiere dar de arrinconar gastos que parecen a priori superfluos, que la mayoría de los ciudadanos no conocen ni que se hacen, pero que forman parte de defender la soberanía, de buscar principios y valores que son absolutamente defendibles, como lo son los de perseguir la objetividad en la información, la veracidad, porque las que se han caído, más allá de muchas emisoras que podrían haber sido más cuestionadas, son voces realmente muy fidedignas. Cuando recuerdo, bueno, empecemos por los servicios que se han achicado de la BBC, ¿no? Pero cuando recuerdo emisoras como Radio Nederland, Radio Suecia Internacional, Radio Francia Internacional y sus servicios en idioma español, que se han eliminado, estoy seguro de que se han perdido voces muy valiosas para la BBC en español.
Sí, que no transmite más, ni siquiera transmite por internet en vivo, ¿no? Tiene contenidos en YouTube. Por eso me pregunto, porque tan costoso es mantener. Porque si me decís que es una tecnología que efectivamente no se utiliza más. Pero no es el caso de la onda corta, todo lo contrario, hay nuevas generaciones, nuevos aparatos que permiten escuchar aún mejor.
Sí, por supuesto.
Me decís que estás manteniendo en el año 2022 un servicio de diligencias en Argentina para comunicar al país. Bueno, no tiene sentido mantenerlo, ahí sí. Pero en este caso no.
Mira, vos fíjate cómo nos hemos ido a esta charla que me parece sumamente constructiva. Y yo siempre digo que la onda corta goza de buena salud, más allá que no parecería, o diríamos que si fuese un paciente humano, tiene quizás la tez un poquitito pálida, pero goza de buena salud a pesar de eso. ¿Por qué te digo esto? Y corroboro lo que vos estás señalando, pero con otra mirada distinta. Son decenas las emisoras religiosas que cada vez multiplican más sus transmisiones en la onda corta. Entonces, evidentemente, la onda corta es una buena herramienta.
Buen ejemplo, sí.
Y sí, por eso te lo quería poner sobre la mesa, porque si las emisoras religiosas consideran que su mensaje puede llegar cada vez a más audiencia y vale la pena invertir, entonces, ¿qué les queda a los países que teóricamente no debieran tener básicamente un sentido comercial en sus transmisiones? Yo entiendo que también muchas veces, las transmisiones en onda corta servían también para que se conozcan más los mercados locales, podría haber un interés secundario desde lo comercial, y bienvenido que así fuese. Pero realmente las emisoras en onda corta nos están demostrando otra cosa, digo las religiosas, fundamentalmente en su permanente crecimiento. Exactamente.
Por algo están.
Sin ir más lejos, pienso solamente en World Last Chance, una emisora que siempre citamos acá y que transmite con transmisores, valga la redundancia, de 500 kilowatts en el aire. De Adventist World Radio, de Trans World Radio, que son estaciones que cada vez incorporan o más sitios transmisores o incorporan más idiomas y servicios a los sitios transmisores que tienen. Realmente no me convencen las decisiones de los gobiernos.
Es que, y además, desde el contexto político, histórico, uno piensa, mirá cómo en este siglo XXI avanza el discurso religioso, utilizando las emisoras de onda corta, en un espacio en el que se van retirando los estados que supuestamente garantizan un mensaje laico, un contrapeso a eso.
Sí,
como de un lado se retiran y del otro avanzan, pero el medio se sigue usando.
Bueno, por supuesto, no tengas la menor duda, ¿no? Pero es así y de eso estoy absolutamente convencido. ¿Crees que pasemos
a nuestro
país brevemente?
Pusimos serios,
nos pusimos serios, porque estas charlas son interesantísimas, porque justamente es la batalla de ideas y de estas reflexiones surgen nuevas ideas. Venimos por un segundo a nuestro país, en donde yo tradicionalmente he siempre puesto en la frecuencia modulada a la música de calidad. Claro, los tiempos y la realidad me demuestran que hoy no es así, que estoy totalmente equivocado.
¿La música de calidad en cuanto a cómo se escucha o al qué tipo de género? Porque ahí estamos entrando
en
terreno delicado.
¿Me permitís ser ambiguo? Las dos cosas. pero no, realmente siempre pensé más en la FM como un soporte para llevar música de todos los géneros hasta la audiencia. Pero bueno, los tiempos me han demostrado que hoy dista mucho de ser así y se escuchan muchas palabras en la frecuencia modulada. Hay una nueva emisora en FM que está transmitiendo en el dial porteño, en una de las frecuencias más importantes y con una excelente potencia, exclusivamente programación deportiva. Para mí el fútbol, el boxeo, el básquet, el rugby, en la frecuencia modulada, me suena un poquitito extraño. Pero bueno, hoy esto existe y una nueva estación ha irrumpido en el dial de la FM de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de D-Sports Radio. Estación
¿cómo
que
se llama?
D-Sports Radio.
D-Sports Radio.
Una estación nueva que ocupa los 103,1 MHz, frecuencia que pertenecía históricamente a FMR, a la frecuencia modulada de Rivadavia.
Correcto.
Y luego
que fue Radio 1.
Exactamente,
Spica,
Fernando.
También.
Exactamente, con ese nombre tan mítico para los radioescuchas argentinos. Pero bueno, lo cierto es que esta emisora ha comenzado a transmitir algunas semanas atrás, muy recientemente, y quisiera compartir con vos, con nuestra operadora Gloria Sarmiento y por supuesto con la audiencia de actualidad de x.com.ar, una serie de separadores para que conozcamos cómo suena esta emisora.
A ver.
Próximamente, el sonido del deporte en una radio.
Llega D-Sports Radio 103.1.
A los presentes les pedimos que convoquen a sus compañeros, a sus amigos y a sus familias. Está llegando
D-Sports Radio 103.1. Muy pronto el deporte.
En instantes seremos testigos del nacimiento de una nueva radio.
Bueno, una nueva emisora en el dial de la FM porteña, una nueva voz deportiva que viene de alguna manera a presentarse en sociedad de esta manera, como la acabamos de escuchar, y que llega en un momento apropiado, en un momento propicio, como lo es la inmediatez del comienzo del Mundial de Fútbol Qatar 2022, ¿no? Llega en el momento correcto. Y claro, hay una realidad también, Fernando, muchísima gente escucha frecuencia modulada y hay muchas personas que han abandonado paulatinamente la amplitud modulada. No sí. Es el caso de quien te habla, pero yo sigo buscando mis programas de fútbol favoritos en la AM, pero lógicamente la gente prefiere, por una cuestión básicamente de calidad de sonido, la frecuencia modulada y también porque está en muchos aparatos de celulares y eso le facilita
claro, la
recepción. Y en estas misceláneas con las cuales estamos últimamente abriendo y prácticamente desarrollando gran parte de actualidad de x.com.ar, quiero contarte y darte a conocer acerca de una emisora. En primer lugar, quiero contextualizar un poquitito. Radio María es una cadena de emisoras católicas que ha proliferado en todo el mundo. Realmente en un tiempo muy breve, yo diría unos 20 años, puede ser más, puede ser menos, prácticamente en todo el planeta Radio María está presente predicando, lógicamente, la visión del Evangelio cristiano y los preceptos de la Iglesia Católica. En la República Argentina, Radio María tiene, me animaría a decirte, más de un centenar de estaciones repartidas por los cuatro puntos cardinales de nuestra República. Y lo más interesante desde el punto de vista dixista, pero también desde el punto de vista cultural, de la cultura general, y es por eso que lo traigo acá, es que está en diferentes partes del mundo. En los Estados Unidos se presentan centenares de localidades y ciudades, y en cada lugar complejo de la Tierra, especialmente en África, Medio Oriente y Asia, Radio María está presente con su mensaje religioso. En este caso, vengo a tocar el caso de Radio María en la ciudad de Erbil, en Irak. Básicamente tomo como hecho sobresaliente la remodelación completa, como para brindar una noticia, la remodelación completa de los estudios, planta transmisora y reequipamiento técnico de Radio María, que en el caso de Irak se le dice Radio Mariam. Hay diferentes emisoras de Radio María en Irak, pero el caso de Erbil es el que a mí me pareció más interesante, y te voy a contar por qué básicamente. Erbil, bueno, es la capital de la región autónoma kurda, uno de los territorios más conflictivos y con más grado de peligrosidad del Medio Oriente, lo que se llama comúnmente el Kurdistán iraquí. También tenemos el Kurdistán iraní. Lo cierto es que aquí está la sede del gobierno regional kurdo, y Erbil fue prácticamente un baluarte, un gigantesco cuartel convertido en ciudad, o una ciudad convertida en un gigantesco cuartel, en ocasión del gravísimo conflicto que allá en la primera parte de esta década, de la década anterior, perdón, se vivió en el combate prácticamente de una serie de países contra Estado Islámico. Dicho esto, te quiero agregar que Erbil es un dato pintoresco y a su vez me parece absolutamente fascinante. Se la considera la ciudad más antigua que ha estado habitada en forma permanente. Hay
¿del mundo?
Sí, señor. Sí, señor. Desde el siglo XIII antes de Cristo, escuchaste bien, siglo XIII antes de Cristo, hay población en Erbil. Han pasado por allí asirios, medos, persas, sasánidas, árabes y otomanos. Y actualmente es una ciudad que trata de liberarse de lo que fueron, digamos, las consecuencias tanto de la guerra contra Estado Islámico, porque fue ocupada en algún momento y fue un foco de resistencia hasta que logró tomar la iniciativa de ser un poco la cabeza de turco contra Estado Islámico. El pueblo kurdo ha tenido una función fundamental en esa coalición gigantesca que se formó contra este grupo autoritario. Y bueno, Radio Mariam está haciendo está cumpliendo una labor fenomenal. Yo te propongo escuchar un minuto y algo de un audio muy bonito que tiene una particularidad. Lo vamos a escuchar en lenguaje siríaco. Luego vamos a hablar unos segunditos de qué se trata. Pero le vamos a pedir a nuestra operadora que difunda este audio para conocer de qué forma suena Radio Mariam en siríaco desde Erbil, en el Kurdistán iraquí.
Radio Mariam հանդիսանում է Radio Maria համաշխարհային ընտանիքի անդամ, որը գործում է Հռոմի Պապի օրհնությամբ աշխարհի ավելի քան 72 երկրում։ 2011 թվականից Radio Mariam իր գործունեությունը սկսեց Հայաստանում։ 7 տարի առաջ Radio Mariam-ը սկսեց FM հեռարձակումը օրական 30 րոպե տևողությամբ, իսկ այսօր արդեն 8 ժամ ռադիո շանթով։ Աշխարհի համար իհարկե հասանելի են 24 ժամ Radio Mariam.am կայքով։ Արդեն 7 տարի է, ինչ Ռադիո Մարիամը հեռարձակելով հոգևոր, մշակութային, սոցիալական բնույթի տարբեր հաղորդումներ պահպանում ու փոխանցում է իրուն կնդրին ազգային, քրիստոնեական արժեքները, մշակույթն ու ավանդույթները։ Այս ամենն իրականացվում է ինչպես հայտնի ու անհայտ մարդկանց հետ հարցազրույցներով։
Escuchamos el audio de Radio Mariam o Radio María en idioma siríaco, un idioma que nos remonta o nos lleva al Medio Oriente. Tiene algunos rasgos comunes para por lo menos los que no hablamos estas lenguas con el árabe, pero es claramente diferenciable. Sí, vos decías recién fuera de micrófono que el siríaco tiene un origen en Siria. En Siria también.
De ahí viene el nombre.
Exactamente, Fernando. En Siria también hay una porción muy importante de población de origen kurdo, y vos sabés que en esta región ancestral, con caracteres o citada incluso en el texto de la Biblia, el siríaco está conformado como una lengua a partir de distintos dialectos del arameo. También estamos hablando de una lengua ancestral y que muy pocas emisoras de onda corta transmitieron en lengua aramea. Creo que la BBC ha sido una de ellas, y actualmente ignoro realmente si hay alguna que lo sigue manejando y lo sigue irradiando en onda corta. Lo cierto es que el arameo es un idioma del siglo XII antes de Cristo. O sea, estamos hablando, cuando estamos conversando de estos temas con ustedes, prácticamente de mezclar, porque sí digamos, lo es la historia universal con la radiodifusión. Uh-huh. Radio María desde Erbil transmite 24 horas por día. Pasó de transmitir hace algún tiempito atrás tan solo 30 minutos cada jornada a hacerlo hoy 24 horas por día y estar en la frecuencia modulada, que por supuesto es un método, un modo de transmisión mucho más económico que la amplitud modulada, pero bueno, lo cierto bien. Es que esto merecía tener un lugar acá en nuestra emisora.
Bien, bueno, estamos llegando rápidamente al final, pero como siempre tenemos que hacer algunas sugerencias para los oyentes y existas.
Por supuesto, Fernando, les decíamos recién que el nuevo periodo de transmisiones nos trae aparejado quizás que algunas emisoras grandes desocupen frecuencias. Y, por ejemplo, yo te propongo buscar en los 3.995 kHz Life FM, una emisora que es irlandesa, pero que transmite sus programas vía Binnenmoor en Alemania. La emisora Life FM emite exclusivamente los días jueves y sábados y domingos en 3.995 a partir de las 0:30 tiempo universal coordinado, y sus programas son en idioma inglés.
Bien.
En 4.900 kHz, pero en paralelo con 4.940 kHz, podemos escuchar una emisora regional china con 100 kilovatios de potencia que entra muy bien, por lo menos aquí en la región del Río de la Plata, excepcionalmente bien. La emisora es especialmente interesante, se llama Voice of Strait. Si la traducimos al idioma español, querría decir algo así como voz del estrecho, porque justamente se identifica como la voz del estrecho de Taiwán. Y es una emisora que evidentemente tiene una programación que en estos momentos, en estos tiempos, en donde el riesgo de una conflagración bélica entre China continental y China insular es muy intensa, cobra o tiene un rol muy importante, por lo menos desde el punto de vista regional. Esta emisora puede escucharse aquí en América Latina entre las 09:30 y 10 UTC en adelante. Luego, claro, cada vez va aclarando más y se torna más difícil escuchar la onda corta, pero puede ser escuchada también, o puede ser sintonizada también, más allá de las 23 horas UTC. Es una muy mala verificadora, pero lo cierto es que no deja de ser un excelente DX porque es una emisora regional de China. Tenemos tiempo para alguna más y les voy a contar que Radio New Zealand Pacific puede ser escuchada en 5.980 kHz a las 09 tiempo universal coordinado, con programación para Oceanía desde Rangitaki y ya prácticamente en los instantes finales. En los instantes finales de actualidadx.com.ar quiero recordarles que Radio Malí puede ser escuchada en onda corta en dos frecuencias sobre las 05 tiempo universal coordinado. 5.995 kHz en la banda regional de los 49 metros y 9.635 kHz en la banda internacional de los 31 metros, en donde también puede escucharse en horarios tan disímiles como las 15 UTC o las 19 UTC. ¿Por qué? Porque en esta última frecuencia, en la banda de 31 metros, Radio Malí transmite las 24 horas del día en francés y en dialectos regionales.
Y pasamos en esta edición del suplemento de Actualidad de X por el Reino Unido para hablar del centenario de la BBC. Hablamos también de Radio Exterior de España, de una nueva emisora deportiva en Buenos Aires. Y con las sugerencias nos fuimos a Irak, a Irlanda, China y Mali. Impresionante la edición de hoy. Te estás quedando, cortamos ahora porque la voz se te está empezando a resentir. Le diste. Hoy.
Lo advertiste, pero bueno.
Vamos a un respiro de una semana y volvés con más todavía.
Espero realmente que toda la audiencia haya disfrutado tanto como nosotros lo hemos disfrutado durante estos minutos que compartimos al aire.
Como siempre, el cierre diexista tradicional de este espacio queda a cargo de Arnaldo Slain.
Querida audiencia, los esperamos dentro de 7 días aquí en este mismo punto del dial en RAI Argentina al Mundo. Cordiales 73 para todos ustedes y muy buen fin de semana.